Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Reconozco que me salió del alma, fue como una especie de acto reflejo. Retuiteé la noticia publicada por COPE de la obligatoriedad de la mascarilla casi inmediatamente, sin pensar. Te recuerdo el titular. Las mascarillas serán obligatorias en espacios cerrados y en la calle si no se puede garantizar los 2 metros de distancia social. Y no pude por menos que añadir este comentario. Les ha costado, ¿eh? Es que no acabo de entender dónde estaba la duda con este tema, con esta cuestión. Oye, puede que al principio de la pandemia pues no hubiera mascarillas suficientes para toda la población y claro, no se puede obligar a llevar algo que no existe, que tampoco hubiera estado de más explicarlo claramente. Pero ya en las últimas semanas, ¿cómo no utilizar algo tan sencillo y que puede protegernos tanto? De verdad, ¿cómo no usarla? Pues en la marasma de dudas en que nos hemos movido todos desde que empezó la crisis del coronavirus y que pilló con el pie cambiado incluso a los científicos, hombre, yo puedo entender el desconcierto inicial ante cómo tratar y cómo protegernos del virus, pero te aseguro que si algo me decían todos los expertos a los que yo entrevistaba aquí en el programa, siempre me repetían el mismo mensaje. Mejor llevar mascarilla que no llevarla, y mejor cualquier tipo de mascarilla que ninguna. Tan fácil, tan difícil para el Ministerio de Sanidad, que ha tardado más de 2 meses en tomar esta decisión. Hombre, podría decir aquello de más vale tarde que nunca, pero la verdad es que en este caso me sale más decir demasiado tarde y por fin ya era hora. Y te cuento también a esta hora que se va a ampliar 15 días más el estado de alarma y no un mes como quería el gobierno. De este modo, Pedro Sánchez consigue el apoyo de Ciudadanos después de saltar por los aires el preacuerdo sellado con Esquerra Republicana de Cataluña y el PNV, Ricardo Rodríguez.
Sí, en efecto, los acontecimientos han dado un giro inesperado. Pedro Sánchez creía tener atada y bien atada esa prórroga por un mes del estado de alarma hasta que se han cruzado escollos del PNV y sobre todo de Esquerra. Las cesiones a sus socios habituales en el borrador del decreto han resultado a la postre insuficientes, obligando a Sánchez a recular, a volver a mirar a Ciudadanos y a acordar con Inés Arrimadas una extensión de 15 días, forzando a cambiar sobre la marcha de fecha al 7 de junio. Así lo ha anunciado, sin inmutarse, María Jesús Montero.
Hacemos un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas para que apoyen este decreto de estado de alarma, un estado de alarma que el Gobierno solicita que se prorrogue hasta el próximo día 7 de junio a las 00 horas.
Ello tras tropezar el gobierno con una penúltima vuelta de tuerca de los independentistas catalanes, que a la postre han exigido reducir aún más el papel del llamado mando único, entre otros extremos, además del malestar de los nacionalistas vascos, que han pedido posponer en Euskadi la entrada en vigor de la anunciada renta mínima.
Y en Valencia han desarrollado un sistema pionero para medir la temperatura corporal a través de los ojos y sin necesidad de contacto. COPE Valencia, Santiago Pacheco.
Se mide la temperatura corporal a través de los ojos sin necesidad de contacto. Lo hace además en menos de un segundo, de forma que detecta a las personas con fiebre, evitando colas en los accesos a cualquier tipo de instalaciones, ya sean fábricas, oficinas o comercios, por grandes que sean. El invento combina cámaras termográficas con un software que incorpora inteligencia artificial para realizar la medición en el lagrimal del sujeto. Los responsables de este sistema explican además que, a diferencia de otras tecnologías, se evitan confusiones como, por ejemplo, el sobrecalentamiento de la cara cuando usamos mascarilla, ya que las mejillas tienden a calentarse generando falsos positivos. Y dicen que el rango de precisión presenta una variación máxima de 3 décimas.
Y quedan en libertad los 2 hombres arrestados en el municipio vizcaíno de Mungia por haber retenido 3 días a una mujer y agredirla sexualmente. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Pese a la gravedad de la denuncia, los 2 hombres han quedado en libertad con la obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Uno de ellos, de 48 años, está acusado de maltratar y violar a su novia y su compañero de piso, acusado de participar en la agresión. Tras acudir a la vivienda en Munguía el domingo por la noche por una denuncia de los vecinos, los agentes encontraron restos de sangre en la cocina y escucharon los gritos de socorro de la mujer desde una habitación. Según los agentes, esta les contó que su pareja llevaba más de un año agrediéndola física, sexual y psíquicamente, y en ocasiones además en presencia del amigo del principal acusado, que también la retenía en contra de su voluntad.
Y te cuento que ante la imposibilidad de poder llenar los templos a causa del coronavirus, la Basílica del Pilar de Zaragoza ha instalado un servicio de cepillo digital para que los fieles puedan hacer sus donativos con dispositivos móviles e incluso por plataformas de pago. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Ante las disposiciones de las autoridades para poder volver a celebrar misas en los territorios que han pasado la fase 1, en Zaragoza se ha impulsado el servicio de cepillo digital en la Basílica del Pilar, promovido por CaixaBank. Se anima a los fieles a que en la medida de lo posible realicen sus donativos o colectas con cualquier medio de pago digital. Un cepillo digital que está situado junto al altar mayor y que acepta donativos de la cantidad que desee el usuario hasta un máximo de 20 euros independientemente de la entidad de la cual sea cliente y del tipo de tarjeta que tenga. La operación se realiza sin necesidad de ningún contacto físico, puesto que para efectuarla con éxito basta con acercar el medio de pago a unos centímetros de distancia a este cepillo digital.
Y en los deportes, primer ERE en el fútbol español, Luis Munilla.
Sí, en efecto, Pilar. ERE, que no ERTE en el Málaga, era uno de los clubes que no había hecho ERTE ni rebaja de sueldo a la plantilla, y ahora anuncia este expediente de regulación de empleo por el que habrá 40 despidos, según informa Emilio Guerrero desde COPE Málaga, pero eso sí, no afectará a futbolistas. Hablando de los problemas económicos en el fútbol español, los jugadores del Rayo Vallecano se han vuelto a negar a entrenarse hoy en la Ciudad Deportiva porque consideran que el club debería sacarles del ERTE que sufre el club en este momento. La tensión ha desembocado en esta bronca hoy entre el técnico Paco Gémez y el director deportivo David Cobeño, que han captado las cámaras de Cuatro. A pesar de la tensión, la situación se ha reconducido y los dos han aclarado esa situación. Y el club acaba de anunciar, por cierto, que va a suavizar el ERTE de la plantilla para que el sueldo se acople a las horas que están entrenando.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, martes primaveral y soleado, 26 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Mañana y pasado el mercurio sube hasta los 30. No habrá encierros en la Pamplona Chica este verano. San Sebastián de los Reyes no celebrará este año sus tradicionales fiestas de agosto, conocidas por sus famosos encierros, para proteger la salud de vecinos y asistentes ante la amenaza del coronavirus. Así lo ha anunciado este martes el consistorio de la localidad madrileña en un comunicado. La medida será aprobada con el apoyo de todos los partidos en el pleno del jueves, tras ser consensuada con organizaciones y peñas. Y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, está convencido que esta vez el Ministerio de Sanidad nos va a dar el visto bueno para pasar de fase a la fase 1 el 25 de mayo. Escudero dice que la región cumple con todos los requerimientos del Gobierno. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros.
Martes es 19 de mayo, se abre ya el periodo de inscripción para el nuevo curso escolar y claro, los padres están desconcertados, no hacen miles de preguntas, todavía no tienen muy claro cómo va a ser el final de este curso y ya hay que pensar, lógicamente, en el siguiente curso y apuntar a los niños y cómo va a ser. ¿Y qué medidas de seguridad se van a tomar? ¿Y cómo se va a hacer la limpieza y la desinfección, por ejemplo, de los centros escolares? Es que es normal, ¿no?, que nos hagamos miles de preguntas en plena crisis del coronavirus. La comunidad educativa afronta este nuevo curso escolar poniendo en marcha ya el periodo de matriculación para ese curso 2020-2021. Aunque la mayoría de las clases no recibirán alumnos hasta septiembre, ya muchos centros llevan días ocupándose de la limpieza y la desinfección de las aulas. Los equipos directivos han decidido que personal docente o no docente debería ir sumándose también al trabajo presencial. Este año la presentación de solicitudes se realizará preferentemente de manera telemática, pero es que también es verdad que hay algunos colegios que van a permitir, con muchas medidas de seguridad, que se puede hacer de forma presencial. Bueno, el curso terminará prácticamente en todas las comunidades de forma virtual en las fechas establecidas en el 22 y 24 de junio, excepto para el segundo curso de bachillerato que retrasa el final por la selectividad. En cuanto al próximo curso, pues claro, se presentan varios escenarios y todavía todos muy en el aire. Que infantil y primaria inicien las clases el 10 de septiembre, que el 15 lo hagan secundaria y el resto de enseñanzas. Y luego está el tema, claro, de si hay un rebrote, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Habría que volver todo atrás? Bueno, pero como te decía yo al principio, lo cierto es que los colegios se están poniendo en marcha. Ya no te digo para este final de curso, que no sé si en algunos casos podría haber incluso algunos exámenes presenciales, dependería de cada comunidad educativa. Lo normal es que no, pero es que todo tiene que empezar y tiene que empezar la desinfección y tiene que empezar a pensar cómo van a organizarse las clases de cara al próximo curso escolar. En fin, tantas cuestiones que hay que resolver y seguramente en muy poco tiempo. Como te digo, la mayoría de las aulas no volverán probablemente a escuchar las risas de los niños ni a escucharles correr por los pasillos hasta el curso que viene. Bueno, vamos a acercarnos en cualquier caso a algunos de esos centros. Nos vamos a situar primero en Plasencia, en Extremadura, donde está previsto que el próximo día 25, por cierto, entren ya en fase 2 y todo va bien. Allí está el Colegio Religioso Santísima Trinidad de Plasencia y su directora es la hermana María Luisa Sánchez Flores. Hermana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que las propias hermanas están haciendo cargo de la desinfección del colegio. ¿Y cómo lo hacen?
Bueno, propiamente nosotros estamos al cargo, pero tenemos todo el equipo de limpieza que durante el curso la realiza y dos señores de mantenimiento. Entonces, desde el día 13 de marzo que abandonaron el colegio, pues en aquellos días primeros sí vinieron las chicas de limpieza y los de mantenimiento. Y se hizo una limpieza general, un poco suave por encima. Pero a partir ya del permiso ya dado para que pudieran asistir a los centros el personal auxiliar y recepción también, pues están haciendo la limpieza, bueno, pues con gel desinfectante para los pomos de los manillares, para las barandillas de las escaleras, para las puertas. Y luego, bueno, pues detergente que desinfecten y lejía, fundamentalmente. Y lo han pasado ya dos o tres veces.
¿Qué tipo de personal se está incorporando ya presencialmente al colegio?
Presencialmente solamente los auxiliares, secretaria y el personal auxiliar de mantenimiento y chicas de limpieza, nada más. Porque nos estamos arreglando un poco, pues yo personalmente, que soy la directora titular, y en secretaría, la secretaria, porque el equipo directivo y todos los demás profesores, todo el claustro está trabajando en plataformas, en aplicaciones de internet, estamos dando las clases con un horario fijo para los alumnos y todo es telemático.
Claro.
Para la apertura ahora de la escolarización, sí damos la opción de presencial también, porque hay gente que no maneja bien las nuevas tecnologías, que no las tiene, que ahora mismo Rayuela esta mañana ha estado mal en la plataforma que tenemos aquí de la Consejería de Educación, ha fallado bastante. Me decía la secretaria que han tenido que venir algunos al centro porque no lo completaban. Y porque estaban mezclando datos, no sabemos. Hemos estado llamando a inspección y no nos han cogido el teléfono. Nos imaginamos que hoy a lo mejor pues hay mucha demanda de llamadas y por eso no han respondido.
Claro, porque justo hoy comienza el periodo de preinscripción para el próximo curso,
sí,
claro.
Sí.
Y de momento ustedes querían hacerlo todo telemáticamente al máximo, pero han dado la posibilidad de que, claro, presencialmente vayan al centro.
Presencialmente, tenemos esas dos opciones,
Porque bueno, hay mucha gente que no puede o que a lo mejor se ha colapsado esta mañana plataforma online.
Sí.
Para un curso que todavía no sabemos muy bien cómo va a ser, no sé si ya están organizando las clases para empezar el curso, el nuevo curso, claro.
No estamos trabajando todavía eso, porque realmente el trabajo este telemático nos está llevando mucho porque requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y ahora lo que sí estamos preparando, hemos puesto un formulario en internet para que los cursos de cuarto de ESO y segundo de bachillerato, que son los que pueden venir, tienen opción a venir, pues de manera voluntaria hemos escrito una circular a los padres para que el que quiera pueda venir a la asignatura que quiera y con los datos que recojamos de los formularios de los alumnos y de las familias elaboraremos un horario que tenemos que avisar a los profesores para ver si ellos también pueden venir, porque no siempre el profesorado, hay algunos que son vulnerables.
Claro, a ver, hermana, me está hablando ahora de cuando Extremadura entre en la fase 2, que, bueno, si todo va bien, entraría en la fase 2, y me está hablando usted de lo que puede suceder a partir del próximo 25 de mes de mayo, en que efectivamente hay algunos alumnos que tendrían la opción de volver al colegio. ¿Ustedes sí les van a dar o están obligados a darles esa opción?
Sí, nosotros tenemos, sí, el alumno es voluntario, que venga o no venga, pero el colegio sí le obligan de alguna manera o de todas las maneras a claro. que sí está abierto, sí.
¿Y cómo no va a estar abierto? Opcional. ¿Cómo va a estar abierto en esos casos, hermana? Quiero decir, ¿ya piensan dejar las aulas en la mitad del aforo, tener una limpieza más estricta, que los alumnos entren por un sitio, salgan por otro? No sé, ¿están pensando ya cómo se hará?
Sí, eso sí, ya de acuerdo con los que vengan, porque por muchos alumnos que accedan al colegio, es un colegio muy grande, tenemos incluso escaleras independientes, entradas independientes, las clases tienen casi la mayoría el doble de metros cuadrados de los que exige. Es un colegio que, para que se haga la idea, son 4 hectáreas las que tenemos. El colegio está enmarcado en un entorno natural que es todo nuestro. Entonces, tenemos una parte de pinares, zona jardinada, de pistas, de huerto ecológico.
Tendrían posibilidades realmente para mantener la distancia social sin problema. Sí, recordemos que en cualquier caso solamente serían alumnos de cuarto de la ESO, segundo de bachillerato y algunos alumnos que necesiten refuerzo, que podrían reincorporarse, ¿verdad?
Sí.
De forma presencial.
Y el examen y a lo mejor algún examen presencial, si lo requiere, porque el alumno tenga suspensas a lo mejor la primera o la segunda evaluación. Tenemos todas esas opciones. Sí.
Déjeme un momento que salude también pues a una compañera suya, en este caso de un colegio de La Rioja. También ellos están en fase 1. También podría suceder lo mismo cuando pasen a fase 2. Por lo tanto, a partir del día 25 de mayo. Es Beatriz Abadías, directora del colegio La Salle El Pilar en el municipio de Alfaro. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Están preparando ya el colegio, desinfectando también de cara a la posibilidad de que algunos alumnos tengan que volver a partir del día 25 de mayo.
Sí, a ver, bueno, nosotros empezamos la semana pasada, el lunes 11, empezamos ya pues con todas las medidas de desinfección y limpieza del centro. Lo que pasa que nosotros aquí en La Rioja no nos obligan a incorporar al alumnado y entonces los concertados de por lo menos de Alfaro hemos decidido que no nos va a incorporar ningún curso presencialmente.
Es decir, ningún alumno volverá al colegio hasta el próximo curso.
Hasta septiembre, sí.
Comprendo.
06, que era lo primero que se escuchaba un poco, al final en La Rioja se dijo que no iban a volver y solo nos permitían pues lo que en otros centros, cuarto de la ESO y segundo de bachiller. Nuestro centro es hasta cuarto de la ESO, entonces no teníamos el problema de bachiller y cuarto de la ESO hemos decidido que no, los estamos atendiendo muy bien a través de las plataformas propias nuestras de la red La Salle y no creemos necesario que se incorporen.
Entiendo, ni siquiera para hacer algún examen.
No, lo están haciendo todos los exámenes, bueno, pruebas, porque tampoco los exámenes de más de tipo recuperación que de evaluación.
Exacto.
Y los están haciendo todos de manera telemática.
Bien, o sea que no habrá clases en su colegio, está claro en lo que queda de curso. ¿Cómo van a prepararse para el curso que viene? ¿Eso lo tienen claro o hay muchas cosas todavía que concretar?
A ver, hay bastante poco claro porque como las instrucciones nos llegan tarde y mal y una vez nos dicen una cosa y a los dos días nos dicen la contraria, pues vamos un poco con cautela. Sí que aquí también estamos pues con una batalla muy fuerte, el tema de los conciertos, que nos están quitando conciertos en las aulas de los colegios concertados y nos están subiendo el ratio, lo cual es bastante ilógico, teniendo en cuenta que nos van a pedir unas medidas de seguridad de menos alumnos por aula, con más distancia entre unos y otros. Entonces sí que estamos ya pensando un poco la vuelta. Nos ha llegado hoy el BOR por la mañana con las últimas instrucciones de la consejería. Entonces, pues bueno, ya empezamos a darle un poco a ver qué modelo vamos a poder llevar, pero bueno, todavía tenemos bastantes cosas inciertas.
Y lo que se han empezado también es la inscripción ya para el nuevo curso de alumnos, claro.
Aquí en La Rioja la han retrasado, tenemos de periodo del 3 al 10 de junio.
Ah, pues tienen margen. Entiendo que será telemática, Beatriz.
Se va a proceder de manera telemática, pero también nos van a permitir en los centros de manera presencial. Así que lo tendremos que hacer pues manteniendo las distancias sanitarias que se nos exigen y pues habrá que hacerlo con cita previa y convocando a las familias. Pues
lo que sí veo es que en ambos colegios las labores de desinfección ya han comenzado, se está desinfectando todo a fondo, en eso no están teniendo problemas. Déjeme que salude a Antonio Sánchez, es director general de Salud Pública y Protección Animal del Ayuntamiento de Sevilla. Son los que se encargan precisamente todas las competencias relacionadas con la limpieza también en los centros de infantil y primaria. Antonio Sánchez, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo están limpiando los centros de infantil y primaria de Sevilla? Para que nos hagamos una idea.
Bien, pues a mí me gustaría distinguir dos tipos de desinfecciones, ¿no? Por un lado, la desinfección doméstica, con productos, digamos, de uso cotidiano, desinfectante, y por otro lado, desinfecciones de más profesional, con productos virucidas restringidos al uso profesional. Nosotros en Sevilla pues hemos limpiado y desinfectado todos los colegios antes de la apertura para esta nueva etapa de labores administrativas y fundamentalmente matriculación de alumnado.
Sí.
Y además estamos reforzando con una desinfección con productos profesionales.
¿Y es complicado? ¿Lleva mucho tiempo? ¿Se requiere mucho personal?
Bueno, sí. Nosotros actualmente se ha destinado al menos un operario permanentemente en cada uno de los centros educativos para que constantemente refuercen la limpieza y desinfección de estas zonas que están en uso. Y paralelamente pues tenemos un equipo itinerante que va haciendo desinfecciones. En este caso hacemos nebulizaciones y termonebulizaciones, que para entendernos es inundar el espacio con un humo que es desinfectante y virucida. Y el único inconveniente que puede tener pues el plazo de seguridad posterior que requiere este tipo de tratamiento, que son 3 horas antes de poder hacer un nuevo uso de ese espacio.
O sea, que eso es para una limpieza bien profunda, ¿no? Y luego ya, sí, la limpieza habitual que sea necesario en cada centro, que dice que va a quedarse un operario de guardia. Bueno, pues esto es lo que está pasando, por ejemplo, en los colegios del Ayuntamiento de Sevilla, que ya están todos preparados, por lo menos para asistir a aquellas personas que tengan que ir a matricular a sus niños y tengan que hacerlo de forma presencial. Y vemos también las estrategias que se están llevando a cabo ya por parte de los diferentes colegios de España, sobre todo ya de cara a esas matriculaciones. Hoy comienzan en buena parte de España, muchas serán telemáticas, otras presenciales, y preparándolo todo para el curso que viene, que ahí desde luego va a ser muy exigente en cuanto a preparación y en cuanto a arreglar muchas cosas, ¿no?, para que el curso comience con normalidad. Antonio Sánchez, gracias. Gracias también a la hermana María Luisa Sánchez Flores, directora del Colegio Religioso Santísima Trinidad de Plasencia. Ánimo, que tienen ustedes tarea, por supuesto, por delante, para que todo salga bien, que seguro que sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Beatriz Abadías, directora del Colegio La Salle del Pilar del municipio de Alfaro, también. Gracias y buenas tardes, que vaya todo bien.
Vale, muchísimas gracias.
Elena Grandal, buenas tardes.
Hola, Pilar Cisneros, buenas tardes.
Llévanos a la Mutua.
Claro que sí, y hay algunos que ya han estado en la Mutua, ¿eh? Porque seguro que a ti te pasó lo mismo. Qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua, ¿verdad que sí? Ahora, ¿y luego qué pasó? Pues luego te dieron todas las facilidades de pago, porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Así que, si no lo has hecho ya, vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, y sus agentes te van a atender teletrabajando. Tienes todas las condiciones en Mutua.es. Así que ya lo sabes, vete a la Mutua.
He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis...
Hoy nos tomamos el café contigo, todos los que hacemos este programa a la tarde. Pero ¿cómo queremos ese café? Y sobre todo, ¿dónde quieres que te sirvan ese café dentro de poco, ¿no? Cuando ya por fin abra las terrazas de los bares de toda España. ¿Cuál es el que más echas de menos? ¿Cómo te lo ponían antes? ¿Dónde? Todo eso lo queremos saber esta tarde. Que nos lo cuentes. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, echo de menos el desayuno en la calle, en el trabajo, cada día de la semana iba a un sitio diferente y el momento café era muy especial. Ahora el desayuno en casa, dos cafeteras y me encanta, pero claro, le falta la tertulia. Es lo que tiene.
Es lo que
y
tiene.
Y bueno, claro, para quien le guste el café frío y con hielo, bueno, pues aquí va un truco para que no pierda sabor.
Buenas tardes, me llamo Chicone. Bueno, yo os voy a contar cómo me gusta tomar el café solo, porque yo lo tomo solo con hielo. Pero para sacarle mejor sabor, yo lo que hago café y el café lo echo en la cubitera y congelo el café. Entonces después me hago el café y el hielo me lo echo con los mismos cubitos de hielo de café. Así el café sabe más a café con hielo y no pierde el sabor con el hielo, que se agua mucho.
Hijo, de verdad, qué proceso más largo para tomarse un café con hielo.
Pero está muy bien pensado.
Sí, no, está muy bien pensado. Es verdad, y además seguro que es muy cafetero él. Bueno, ¿cómo te gusta el café? ¿Cómo lo tomas? Y sobre todo, ¿dónde te gustaría volver a tomarlo en ese lugar tan especial? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En tiempos de incertidumbre, no se trata solo de saber qué pasa.
Hay una compañía estadounidense que ha anunciado que han probado su vacuna experimental contra el COVID-19 en 8 personas y han generado anticuerpos.
Sino de que seas el primero en conocer la verdad.
Juan Andrés es el director técnico de Moderna, 30 años en Estados Unidos.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué le hace pensar que las investigaciones son las que pueden tener éxito?
No solamente se generan anticuerpos, sino que esos anticuerpos actúan contra el virus.
Eso traducido en planes de tiempo, en plazos, ¿cuándo podría estar?
Posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos, a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Ya verás, es muy fácil. Reinicias apretando comando S, aparece una ventana en código y copias el último comando FSIX, Alt, botón Shift, intro y repites operación.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso a través de Bankia Online y la app puedes recibir y enviar dinero con Bizum, sacar dinero sin tarjeta y muchas opciones más. Bankia, así de fácil.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Es momento de cambios y tu baño está pidiendo uno. Profiltec, marca líder en mamparas y platos de ducha, te ofrece la solución personalizada que necesitas para renovar tu espacio de ducha. Descubre todas nuestras propuestas y busca tu distribuidor más cercano en profiltec.com. Profiltec, ahora más que nunca, espacios de ducha a tu medida.
Ya verás, es muy fácil. Reinicias apretando comando S, aparece una ventana en código y copias el último comando FSIX, Alt, botón Shift, intro y repites operación.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso a través de Bankia Online y la app puedes recibir y enviar dinero con Bizum, sacar dinero sin tarjeta y muchas opciones más. Bankia, así de fácil.
El horizonte por descubrir, una curva por trazar y luego otra. Esa sensación de libertad, de poder decidir tu próximo destino. Bienvenido a la carretera de nuevo. Disfrútala ahora con un Cupra Ateca de 300 caballos con MyRenting por 290 euros al mes con mantenimiento, asistencia y seguro a todo riesgo. Infórmate de las condiciones en cupraofficial.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera, hoy te estamos contando en COPE la mejor noticia de los últimos días. La esperada vacuna del coronavirus, si todo va bien, estaría disponible en Estados Unidos a finales de año y llegaría a Europa y, por tanto, a España a principios de 2021. El laboratorio norteamericano Moderna Therapeutics ya la está probando en voluntarios con resultados muy prometedores. El responsable del ensayo, el español Juan Andrés, ha dicho en Herrera en COPE que algunos han desarrollado anticuerpos suficientes para derrotar al virus.
De ahí se han tomado muestras de sangre de 8 de esas personas y se ha visto que los anticuerpos que han generado son neutralizantes contra los virus, es decir, no solamente se generan anticuerpos, sino que esos anticuerpos actúan contra el virus.
Y a la espera de la deseada vacuna vamos a tener que acostumbrarnos todos a las mascarillas. Vamos a conocer más detalles a través de una orden ministerial en los próximos días, pero tendremos que llevarla en todos los espacios públicos cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 2 metros y también en la calle. Y Madrid presenta por tercera vez la solicitud para pasar a la fase 1. También Cataluña y Castilla y León piden avanzar todos sus territorios el próximo lunes día 25, a la espera de los datos de toda España que conoceremos esta tarde. Hoy la Comunidad de Madrid ha notificado 31 muertos, el doble de los registrados ayer. La cuarta clave a esta hora, pues que el pequeño comercio ya está abierto en toda España y en todas las fases, pero ¿qué precauciones hay que tomar para ir a una tienda? Bueno, pues tenemos que protegernos con mascarilla antes de entrar, si no es posible mantener la distancia de seguridad de 2 metros. Si no se puede garantizar por las reducidas dimensiones del local, entonces tendremos que esperar en la puerta a que salga otra persona. Además, habrá que desinfectar el establecimiento un mínimo de 2 veces al día y tener gel desinfectante a disposición de los clientes. Y la quinta clave a esta hora, atención, porque en Francia, una semana después de la vuelta al cole, 70 escuelas de las 40.000 que habían abierto han tenido que volver a cerrar por nuevos contagios. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Enseguida llega aquí a La Tarde el análisis político. Ahora mismo analizamos con Fernando Palmero, con Miriam Fernández, con Ricardo Rodríguez la noticia que te contamos desde las 3:30 de la tarde. Finalmente, el estado de alarma, la prórroga del estado de alarma será de 15 días, no de un mes como pretendía en un primer momento el gobierno de Pedro Sánchez, porque, bueno, pues ante las dificultades para encontrar y conseguir un acuerdo con Esquerra Republicana y el PNV, parece ser que esa posibilidad de la prórroga se la ha ofrecido Ciudadanos, pero con la condición de que sea de 15 días. Bueno, conoceremos, como te digo, más detalles enseguida de esta cuestión, pero desde luego lo que nos ocupa y mucho también es el tema económico, ¿verdad? Porque desde el inicio de la pandemia, el futuro económico, y eso es hablar de tu trabajo, por ejemplo, de si vas a poder mantenerlo o no, si vas a poder con los gastos o qué pasará con tu negocio o con tu empresa, pues estas son preocupaciones del día a día de miles de españoles, ¿no?, en estas fechas y luego esta crisis en la que ya estamos y la que a buen seguro nos va a tocar vivir, ¿no? Pues ocupa gran parte de nuestra mente, de nuestras preocupaciones, de nuestras conversaciones. El Banco de España, que hace un mes preveía una caída del 6% en nuestra economía en el mejor de los escenarios, ayer aumentó esa cifra en un 9,5%. El Estado debe gastar para paliar un hundimiento mayor y la pérdida de renta, y a través de los impuestos, de la política fiscal, se tendrá que evitar la pérdida de tejido productivo. Pero claro, ¿a qué precio, no? ¿El coste cuál va a ser? Pues una deuda pública que se va a disparar y no bastará con una solución europea. Además, en algún momento habrá que corregir ese desfase. Y esto hay que empezar a plantearlo ya. Hay una política real, económica, que no sea cortoplacista, sino más a medio y largo plazo. Bueno, Fernando Fernández es doctor en Ciencias Económicas y profesor de Economía y Finanzas del IES Business School y es además colaborador de La Linterna de Ángel Expósito. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantado.
Estamos ante una crisis económica como nunca hemos vivido. Quiero decir, se habla mucho de la crisis de 2008. ¿Realmente hemos podido aprender cosas en esa crisis que podemos aplicar ahora? ¿O es que esto es otra cosa diferente?
Bueno, dos cosas. Es una cosa diferente, pero sí hemos aprendido cosas y hay lecciones que se pueden obtener de la crisis anterior, ¿no? Es diferente en la medida en que es una crisis que responde a, o que nace fuera de la economía, nace de un tema sanitario, nace del famoso, desgraciadamente, coronavirus o COVID-19, ¿no? Y por lo tanto no es algo que se venía larvando necesariamente en el sistema económico. No responde a problemas financieros, a excesivo endeudamiento de las familias. Responde a otro tema, pero es un shock brutal, es un shock como no hemos tenido precedente. Mira que nunca hemos cerrado la economía tres meses. Pues yo lo explico muy sencillo, o sea, nunca en la historia de la humanidad, nunca, ni en los periodos momentos de la Segunda Guerra Mundial, se ha cerrado la economía tres meses o dos meses, que la gente no pudiera trabajar, las tiendas no podían abrir, y eso tiene un impacto brutal. Ahora, ¿qué hemos aprendido de la crisis anterior? Bueno, pues yo creo que dos cosas importantes. Una, que hay que actuar pronto, que hay que actuar pronto y con rapidez, y aquí es verdad que tanto los bancos centrales como las autoridades fiscales en general han reaccionado de una manera adecuada. Dos, pero que esta actuación pronta hay que corregirla a largo plazo, y esto es un poco lo que hablaba el gobernador del Banco de España ayer, ¿no? Es importante pensar ya que una vez que pase esta expansión fiscal, la deuda hay que pagarla y pensar cómo la vamos a pagar. Dar credibilidad a los agentes económicos, a las personas para que puedan abrir sus negocios, a la gente para que pueda trabajar y a los que queremos que nos financien esta deuda, de cómo se la vamos a devolver.
Porque, ¿qué pide realmente el Banco de España y qué debería empezar a hacerse ya, según tu opinión?
Bueno, lo que decía ayer el gobernador, dijo muchas cosas, un discurso largo, 44 páginas y muy completo, ¿no? Pero en este punto de lo que estamos hablando, lo que viene a decir es fundamentalmente que hay que empezar ya a planificar cómo se va a pagar este incremento de deuda. Tú hablabas antes de que va a subir la deuda pública en el entorno de los 20 o 25 puntos. Para ponerle unas cifras macroeconómicas muy sencillas, el PIB va a caer más del 10%, el paro va a subir por encima del 20% y la deuda pública va a estar situada en el 115, 120% del PIB. Y entonces lo que viene a decir el gobernador allí es hay que explicar ya cómo se va a pagar. Es decir, hay que empezar a pensar cómo recortamos el gasto y cómo se pueden subir los impuestos, qué impuestos hay que subir, si se puede subir alguno, de forma, y esta es, yo subrayaría esta idea, de forma que se aumente la capacidad de crecimiento de la economía española. Porque la prioridad básica, yo creo el leitmotiv del discurso de ayer, es que la economía española tiene que volver a crecer en cuanto pase este shock. Y por lo tanto tenemos que aprender a aplicar políticas económicas de crecimiento.
El hecho de, por ejemplo, esta mañana estamos contando aquí en COPE la entrevista que ha tenido Herrera esta mañana con el científico español que trabaja en el laboratorio de Massachusetts, sí. Y que están, bueno, la verdad es que es muy prometedora la vacuna porque además van muy adelantados, ¿no? Porque sí. Estamos hablando de la posibilidad de que si todo va bien esa vacuna esté lista para Estados Unidos a final de año y para el resto del mundo, pues a principio de 2021. Este tipo de noticias... ¿puede influir en la economía, en la evolución económica?
Claro, esto sería muy positivo, esto sería una buenísima noticia. Esto vendría a decir que en enero, por poner una fecha lo más pronto posible, podríamos volver a la absoluta normalidad. Pero lo importante es no confiarse en esas buenas noticias. Ojalá tenga razón, ojalá la vacuna la veamos pronto, pero hay que pensar que este virus, como otros muchos, puede que no tenga vacuna, puede que simplemente tenga un tratamiento. O sea, puedan paliar los efectos, pero no necesariamente vacunarse. O lo que es lo mismo, tenemos que aprender a vivir con este riesgo, de tal forma, de la misma forma que vivimos con otros muchos riesgos en la economía. Estos días ha estado de moda también citar la famosa gripe española. Durante la gripe española, que murió muchísima gente en todo el mundo, durante estos años no se paró la economía. La gente sabía que se arriesgaba, ponía límites, se protegía en la medida de su vulnerabilidad. No todos, como es sabido, somos igualmente vulnerables ante este virus. Y por lo tanto, pero insisto, la economía no se para. Entonces, ¿qué es lo importante? Ojalá tengamos una buena noticia económica y sanitaria, sería la mejor noticia posible, pero la política económica tiene que hacerse como si no tuviésemos esa buena noticia. Tenemos que ser capaces de pensar cómo abrimos la economía, cómo hacemos España atractiva para el turismo otra vez, cómo abrimos el pequeño comercio. Y, por cierto, me voy a permitir una pequeña corregirte en un poco lo que has dicho antes. No todo el pequeño comercio está abierto. Por razones que a mí se me escapan, el pequeño comercio en los centros comerciales está cerrado.
Ya, sí.
Lo digo porque yo intenté ir a la peluquería y no podía.
Porque tu peluquería está en un centro comercial y por lo tanto se ve obligada a no abrir.
A no poder. Bueno, pues quizás se podría pensar que hay que a lo mejor limitar el aforo en los centros comerciales, pero no prohibir que esas tiendas abran. Pues se me ocurre, ¿no?
Y hablando de cosas que afectan también al ciudadano, por ejemplo, el tema de los ERTES. Claro, ¿qué peligro hay de que alguien que está ahora mismo en un ERTE, cuando salga de ese ERTE, si ese negocio al que vuelve, esa empresa a la que vuelve no va bien, eso acabe en un ERE?
Este es el tema.
Y otra cuestión, ¿por qué hay gente que todavía no está cobrando el ERTE, que se fue a un ERTE a principios de marzo y todavía no lo está cobrando?
Bueno, son dos cosas. Vamos a empezar por la segunda, que es más fácil. ¿Por qué la gente no está cobrando? Bueno, pues porque yo creo que aquí ha habido una prioridad equivocada del gobierno de poner en marcha nuevos mecanismos de alivio, la famosa renta mínima, la renta de inserción, y en vez de ocuparse de pagar los derechos que ya existían, es decir, los ERTEs, que por cierto afecta a 3.400.000 trabajadores y otro millón y pico largo de autónomos que están sometidos a la famosa cese de actividad, que a efectos prácticos, digamos, es un pago que se le hace a los trabajadores por no trabajar, por suspender el empleo. Pero esto no se cobra, ya digo rápidamente, porque las prioridades han sido otras. La prioridad ha sido poner en marcha la maquinaria administrativa de un nuevo impuesto. Yo creo que es un error, es un ejemplo claro de lo que no había que hacer y espero que se corrija pronto. No hay razón para que los ERTE no se paguen ya. Ahora, tú apuntabas al problema de fondo, que es mucho más grave. La propia AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, hablaba de que es muy probable que al menos, una tercera parte de estos ERTE se acaben convirtiéndose en ERES. O dicho de otra forma, que una tercera parte de estos puestos de trabajo perdidos, suspendidos, congelados, acaben siendo perdidos definitivamente. Esta es la cifra que nadie quiere oír y que nadie puede todavía aventurar. Pero sí sabemos dos cosas importantes. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Una, que si se pierde la temporada de verano en un país en el que el 25% del PIB está relacionado con el turismo y el ocio, el 25% del PIB, y pequeño comercio, perdón, y todo esto está relacionado, si se pierde esta temporada es muy probable que una gran parte de los ERTEs de este sector, insisto, el 25% del PIB y más de una tercera parte del empleo, tenga una alta probabilidad de convertirse en desempleo definitivo, en ERES. Por tanto, es muy importante pensar cómo abrimos el turismo, cómo abrimos los centros comerciales, cómo abrimos el pequeño comercio. Segunda cosa que ya sabemos, que algunas de estas empresas no van a ser solventes dentro de 6 meses. Van a cambiar las formas de vida, las formas de consumo. Aunque las tiendas estén abiertas, la gente no va a ir con la misma intensidad. La gente va a tener menos dinero para poder comprar. Desgraciadamente ya sabemos que una parte importante de esto, y estos son las heridas estructurales, los daños permanentes de los que hablaba el gobernador, de los que habla el Fondo Monetario Internacional, que es muy sencillo, por poner una cifra que la gente entienda muy bien. Si este año cae el PIB el 10 y el año que viene sube el 6, perdemos bastante. Eso es empleo, es riqueza perdida, es puestos de trabajo que se convierten en ERTEs, que se convierten en ERES, desgraciadamente.
Pues menudo panorama. Y una cosa más, ¿cómo puede ayudar en esto o a paliar parte de esto de lo que estamos hablando los créditos del ICO? Y esa línea, esos 20.000 millones más que va a poner a disposición de estos créditos ICO el gobierno.
Sí, hoy parecía que el gobierno, no lo sé si finalmente lo ha aprobado, pero parece que va a aprobar otros 20.000 millones para llevar a 80.000 con un máximo de 100.000. Esto es muy importante por dos razones fundamentales. Uno, para mantener la empresa viva. Hay empresas que son solventes, tiendas o pequeños pymes o consultorías o asesorías. o cualquier tienda de ultramarinos, que está cerrada, que no puede vender, pero la tienda solvente. La tienda en febrero, en marzo, funcionaba razonablemente bien y, por lo tanto, ¿estas líneas para qué son? Para que pueda pagar los salarios y para que pueda sostenerse durante este periodo. Y cuando esto acabe, bueno, pues podrá volver a abrir y será solvente. Este es el objetivo fundamental de las líneas de crédito, que aquellas empresas que eran solventes antes puedan seguir siéndolo después. Segundo punto importante, es importante que la empresa permanezca porque sabemos que si la mejor manera de mantener un empleo es mantener la estructura productiva. O dicho de otra forma, si la empresa se pierde, es mucho más difícil recuperar esos puestos de trabajo porque se pierde know-how, se pierden clientes, se tarda mucho más en volver a poner en marcha la economía. La economía funciona más rápido si las empresas que ya estaban siguen estando cuando esto acabe. Y este es el objetivo de la línea del ICO. Y esto es importante. Recordemos que en España el 98% de las empresas son pymes o micros, es decir, con menos de 5 trabajadores, para entendernos, ¿no? No es exactamente así, pero aproximadamente. Y también pensemos que el objetivo de estas líneas de crédito del ICO, el 80% al final de las líneas, más del 80%, va dirigidas a estas pymes y a estas micros. Es importante que lleguen. Pero también es importante recordar que no van dirigidas, son créditos, o sea, no es una subvención.
Sí, que al final
se tiene que poder pagar, exactamente.
Exacto.
Y por tanto van dirigidos a empresas que antes funcionaban, pero que no funcionan porque están cerradas o porque no hay demanda como consecuencia del COVID, ¿no?
Bueno, pero es importante que esa línea esté ahí para que esa empresa, como bien dices,
claro,
no desaparezca y siga funcionando cuando todo esto empieza otra vez a reactivarse, que parece que poco a poco ya empieza, aunque muy, muy poco a poco. Fernando Fernández, gracias, buenas tardes.
Gracias.
Bueno, voy a saludar ya a Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Déjame que salude ya a Fernando Palmero y Miriam Fernández. ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Ricardo, por favor, ¿cómo se ha gestado esta, no sé cómo calificarla, ¿no? Este cambio de última hora, esta renuncia de Pedro Sánchez a pedir el estado, la prórroga del estado de alarma durante un mes, pedirla solo por 15 días y contar con el apoyo de Ciudadanos y no contar con el apoyo de Esquerra ni PNV? ¿Qué ha pasado?
Bueno, ha sido tan rocambolesco que el Consejo de Ministros lo que ha aprobado es una prórroga hasta el día 27, o sea, ha llegado a aprobar la prórroga del mes que quería Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros acababa a las 12:30, la rueda de prensa posterior estaba prevista sobre la 1:30, de la 1:30 hemos pasado a las 2, de las 2 a las 2:30.
Esto pasa mucho últimamente
sí,
con este gobierno.
Nos han dado las 3:30 y ahí lo que ha anunciado María Jesús Montero es una solicitud al Congreso de los Diputados, que se votará mañana, hasta el 7 de junio, o sea, por dos semanas.
Sí.
Pero me consta que los ministros que han abandonado el Consejo de Ministros cuando ha terminado a las 12:30,
¿sí?,
ellos salían diciendo que lo que se había aprobado, lo que habían tenido sobre la mesa, era un decreto que ponía el día 27. Por medio, pues, los escollos del PNV y sobre todo de Esquerra, que cuando ha visto el borrador del decreto no le parecía suficiente merma para el papel del famoso mando único, entre otros extremos, y luego el PNV lleva arrastrando desde ayer mucho malestar, reclamando posponer en el País Vasco, donde tiene elecciones en breve, la entrada en vigor de la anunciada renta mínima, que ya existe una renta allí de
ya
las mismas características.
Me ha gustado mucho como lo has contado hace un rato, eso creo que era a las 4, cuando has dicho, ha salido María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, a explicarnos esto sin pudor. Bueno, claro, es que ya no puedes tener, o sea, el más mínimo pudor para contar estas cosas, ¿no, Fernando? O sea,
sí, sí, bueno, la verdad es que el Gobierno está dando muestras constantes de debilidad, no solamente por las contradicciones, sino porque está dejando en evidencia, como ha dejado hoy, que, fíjate, esta es la quinta prórroga que se va a aprobar, casi con toda seguridad mañana, del estado de alarma. En la primera de ellas, el Partido Socialista contó con 320 síes, y ahora tiene que estar desdiciéndose por horas, como dice Ricardo, porque es incapaz de conseguir más síes que noes, ¿no? Porque está recibiendo las presiones del PNV y de Esquerra Republicana y ha tenido que ceder ante Ciudadanos para intentar salvar la prórroga.
Miriam.
Pues sí, lo que decían los compañeros y Ricardo, ¿no? Del 27 nos hemos comido 20 y estamos en una prórroga hasta el 7 de junio. Ahora mismo es lo que han defendido los ministros. Y bueno, al final Ciudadanos se ha vuelto a situar en el centro del tablero político, ¿no? Porque Sánchez ha sucumbido a sus propuestas, quitando ese mes y poco de prórroga. Es más lógico, desde luego, según mi punto de vista, rendir cuentas cada 15 días. Además, es lo que venía defendiendo el Gobierno y me parecía incoherente quitar esa estrategia al final de la desescalada. Y entonces le resulta más fácil al Gobierno pactar con Ciudadanos, que es curioso, que reeditar ese dibujo de la investidura. Atraer a sus supuestos socios de base le es más difícil. Y a mí me parece muy interesante lo que aparece en el texto pactado con Ciudadanos, sobre todo el punto 2, que dice que durante estos 15 días de prórroga de estado de alarma, el Gobierno se compromete a analizar las medidas y, en su caso, reformas legislativas para permitir una salida ordenada, ya sería sin esa declaración del estado de alarma. Lo cual me parece curioso porque, según he escuchado a la portavoz del Gobierno, y si no que me corrijan Fernando y Ricardo, Montero ha dicho que no descarta plantear algún otro estado de alarma y que este es el mejor medicamento durante toda la desescalada. Así que hay que ver ahí la letra pequeña y a ver cómo lo justifica mañana Sánchez entre ese comunicado y lo que ha dicho su portavoz del Gobierno.
Sí, lo cierto es verdad que el Gobierno sigue defendiendo que el estado de alarma es el mejor de los instrumentos para como la mejor de las herramientas para concluir la desescalada. También es verdad, tú lo sabes también, Miriam, que se está negociando en paralelo, no sé cómo acabará esa negociación, visto cómo ha acabado lo de hoy, pero se está negociando en paralelo esa reforma legislativa para, en un momento dado, poder cubrir rebrotes de la pandemia, posibles rebrotes de la pandemia en tal o cual territorio a través de la Ley General de Salud, que es lo que se ya quiere
pero
reformar.
Eso ahora es la legislación ordinaria en vez de esta situación excepcional. Correcto. Como plantea sí. Ciudadanos o el PP desde el origen.
Sí, lo que ocurre es que para utilizar la legislación ordinaria hay que hacer una reforma legislativa, sí. Porque evidentemente el estado de alarma lo que te facilita es controlar la movilidad de las personas, de tal forma que si tú no cuentas con la herramienta del estado de alarma, la movilidad entre las provincias va a ser factible, con lo cual uh-huh. Muchas de las medidas de precaución y para evitar que exista un rebrote o para evitar que aumenten los contagios, se te van a quedar atrás.
Pero
yo creo...
Pero yo ahí no creo que tenga problemas con el PP, por ejemplo,
para
a la hora de hacer esta reforma.
Una reforma para, en este sentido, ¿no? Aunque no uh-huh. exista la prórroga del estado de alarma, pero que existan otras medidas que puedan controlar esta movilidad, quieres decir, ¿no?
Eso Fernando, perdona. Una desescalada jurídica.
Sí, Fernando, que creo que te he interrumpido.
Sí. No. No, es que se me había ido la conexión.
Se te había ido la conexión. No, sí, una última cosa.
Que digo que efectivamente, sí.
A que tenemos un poco de retardo, eso es lo que está pasando. Digo, no sé si le estoy interrumpiendo todo el tiempo o qué pasa. No, una última reflexión que a lo mejor es que lo hago desde un plano quizá muy, muy poco analítico, ¿no? Que yo entiendo que... es decir, mañana entonces Pedro Sánchez va al Congreso de los Diputados a pedir una prórroga que iba a ser de 30 días, pero ahora es de 15, porque en vez de tener el apoyo de unos grupos, bueno, que en principio eran Esquerra y el PNV, lo va a tener de Ciudadanos y lo va a contar como si tal cosa y ya está. Y no pasa nada. Quiero decir que a mí, de verdad, estos bandazos me siguen alucinando y que vayan un poco, pues que no pasa nada, nunca pasa nada. O sea, primero cuentas una cosa, luego cuentas la otra, ahora pactas esto de esta manera y no pasa nada. Y ya está. O sea, quiero decir, ¿no sorprende
bueno,
esto?
Hemos visto a Pedro Sánchez que ha estado orillando hasta el último minuto a Ciudadanos. O sea, no contaban con Ciudadanos para acordar esta prórroga. Lo comentábamos aquí, que de una manera días atrás, que era bastante sorprendente que, bueno, que ya daban por hecho que tenían atado el PNV y a Esquerra. Esquerra que le había dicho a Pedro Sánchez: o eliges Ciudadanos o nos eliges a nosotros. Yeah. Partiendo de esa base, evidentemente lo que habían hecho era dar rienda suelta a Esquerra y dejar orillado a Ciudadanos, que ha tenido que recuperar a toda velocidad esta misma mañana.
Bueno, Miriam, para terminar.
Pues sí, lo que vemos es que las negociaciones con Ciudadanos prosperan más rápido. Lo cierto es que con Esquerra siguen hablando, ¿eh? Siguen hablando sobre una posible abstención y dicen desde Esquerra que hay pasos, aunque muy lentos, hacia adelante. Esto a mí me parece complicado de manejar el apoyo de unos y de otros, que estén los dos en la misma ecuación por el escollo de la mesa de diálogo, de negociación entre Gobierno y Generalitat, que para Esquerra es una condición para seguir prestando su apoyo o virar a la abstención, mientras que para Ciudadanos es directamente la catalogan ellos así de mesa de vergüenza. Es decir, a mí me parecen esos dos puntos muy difíciles de conjugar, pero más malabares hemos visto, ¿eh?
Fernando, para terminar.
Sí, yo creo que en realidad efectivamente el decreto del estado de alarma aún no está redactado, aún se está negociando con el PNV, con Esquerra Republicana y con Junts pel Cat, que también ha dicho ahora a última hora que quiere también negociar su abstención, porque evidentemente con el apoyo solamente de Ciudadanos no le vale, ya que el Partido Popular ha dicho que no se va a abstener y que va a votar en contra. Entonces yo sí creo que Pedro Sánchez nos va a sorprender una vez más con una nueva vuelta de tuerca, dándole a Ciudadanos lo que ha pedido y cediendo ante Esquerra y al PNV más control y más autonomía en la desescalada.
Fernando Palmero, Miriam Fernández, Ricardo Rodríguez, gracias, ¿eh? Mañana más.
Gracias a ti.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Un abrazo
a vosotros.
Fuerte, compañeros.
Un abrazo, hasta luego.
Creo que necesito otro café, sí o sí, Rosa Rosado. No sé tú.
Pues mira, Pilar, hay gente que echa mucho de menos ese café también del que estás hablando.
Hola, buenas tardes. Yo me muero de ganas por darme un homenaje en Osuna, en el Chava, y pedirle al Chava que me sorprenda, que me ponga el café que él quiera, porque seguro que estará delicioso. Abrazo, hasta luego.
Ya le doy lo mismo, el que él quiera.
El que quiera, como él quiera.
Casa,
con la leche como él quiera, efectivamente. Lo acepto.
Bueno, va a estar.
¿Cuál es ese café con el que estás soñando? ¿Dónde te lo van a servir? ¿Cómo te lo van a servir? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Aunque por ahora las motos no rujan como siempre, todavía Línea Directa puede ayudarte con la tuya. Porque tendrás las mejores coberturas y además podrás contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Y solo tres cosas importan, la salud es lo primero, el amor todo lo puede, siendo último el dinero. Y si hay algo que aprendimos de tanto andar en la vida, es que cuando uno va juntos todo se hace cuesta arriba.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes, profesionales y particulares. Un entorno seguro, almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios para garantizar la salud de clientes y del equipo Bricomart. Y además ofrecemos un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío, también para todos los clientes. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.